Bueno, muy buenos días. Prometemos que esta es la última conferencia de prensa del año. Un año muy movido y muy intenso. Primero agradecerles por todo el acompañamiento de este año. La verdad que fue un placer poder encontrarnos acá muchas veces para hablar de distintos temas. Y hoy tenemos la alegría de poder presentar a Nicolás Dujovne, el nuevo ministro de Hacienda, y a Luis Caputo, nuevo ministro de Finanzas, a partir del lunes, que van a asumir en sus cargos. Queríamos poder abrir este espacio para que los puedan conocer, podamos conversar, contestar distintas preguntas sobre la marcha de la economía y sobre la marcha del país en general. Así que directamente, si les parece, sabiendo que hay muchas preguntas, vamos directo a eso. Gracias.
Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Néstor Dip, de C5N. La primera pregunta, que por ahí se hace mucha gente en la calle que no conoce al dedillo las cuestiones ministeriales o de política fina, es ¿para qué sirve tener dos ministros de Economía?
Bien, el punto acá del equipo económico que comanda el presidente Macri, como corresponde y como hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, tiene que ver con un diseño de un equipo que pueda tener varios ministerios que se van ocupando de una parte de los desafíos en una economía que tiene enormes desafíos, algunos más generales, como pueden ser el caso de Hacienda y todo lo que tiene que ver con la política más macroeconómica, la cuestión de las finanzas, que tiene que ver con el financiamiento y también con la cuestión de la regulación de todo el sistema financiero, la producción, y todo lo que tiene que ver con nuestro sistema productivo, la agroindustria, el turismo, la energía. Son todos las comunicaciones, son todos espacios donde hay mucho trabajo por hacer y donde en esta lógica de equipo que venimos llevando adelante desde el 10 de diciembre con el presidente Macri a la cabeza, creemos que eso fortalece la capacidad de profundizar, agilizar y tomar más medidas que ayuden al objetivo central que tenemos en nuestra política económica, que es la reducción de la pobreza y el camino del crecimiento y el desarrollo de los argentinos. Es en ese contexto que las distintas organizaciones que hemos armado del gabinete han ido respondiendo a las distintas etapas.
Buenos días, ministro. Martín González, de TN y Canal 13. Es una consulta para el ministro Dujovne. Quería saber si efectivamente, como se viene diciendo en los últimos días, su objetivo primario es la reducción del déficit. Y si esto es así, ¿cuál es la estrategia y cuáles son las metas que espera alcanzar, al menos en el primer año?
Bueno, mi objetivo es continuar con el programa económico del presidente Macri. Nosotros ya contamos con un presupuesto votado por una amplia mayoría del Parlamento para este año. Entonces yo parto con mi principal desafío, que es cumplir este presupuesto que representa a las preferencias de nuestro Congreso y de nuestra sociedad. Ahora, nosotros pensamos que producto del excelente resultado que estamos teniendo con el proceso de exteriorización de capitales lanzado por el gobierno, es probable que tengamos una mejora en los ingresos en el año 2017 superior a la que teníamos presupuestada. Y en ese contexto, yo creo que una de las principales cosas que a mí me gustaría lograr en este primer año es que si tenemos un exceso de recursos por sobre los presupuestados, dedicar esos recursos a disminuir en parte el déficit de 4,2% que teníamos pautado. Ustedes saben que en materia fiscal esta administración se ha propuesto tres objetivos que en buena medida tienen un conflicto entre sí, porque nosotros queremos bajar el déficit, queremos aumentar el gasto en infraestructura, venimos con una infraestructura devastada después de 12 años de desinversión y queremos reducir los impuestos distorsivos. En el año 2016, la Argentina redujo impuestos distorsivos por 1.7 puntos del PBI, algo inédito en muchísimos años, y a su vez, por primera vez también en 20 años, logramos que el gasto en términos reales se mantenga constante. Es decir, crezca en términos nominales, pero al mismo ritmo que la inflación, no crezca en términos reales. Es decir, que los resultados fiscales del año 2016, en nuestra opinión, cumplieron con muchos de los objetivos que nosotros nos planteamos, porque además se produjo en el marco de una recuperación ya del gasto en infraestructura. En el año 2017 el programa sigue siendo el mismo, es ir administrando este conjunto de objetivos que tenemos, de mejorar la infraestructura, de bajar el déficit y de eliminar impuestos. Estamos eliminando impuestos porque estamos reduciendo la carga del impuesto a los ingresos que acaba de sancionar el Parlamento, pero además, como vamos a tener probablemente más recursos de los que teníamos presupuestados, bueno, yo como ministro de Hacienda, lo que pretendo, y es una decisión que hemos acordado todo el equipo de trabajo que funciona bajo la órbita del presidente Macri, es intentar mejorar la meta fiscal del año 2017 aprovechando esa situación.
Ministro, hola. Federico Rivas, del diario El País, de España. Aquí. Quería hacer una consulta. El presidente Macri insistió mucho en que el cambio de ministro es una continuidad de políticas, ¿no? Que no había diferencia de políticas con Prat-Gay. Entonces, le quería preguntar qué podemos esperar de diferencias en su gestión con la que podría haber hecho el anterior ministro.
Yo diría que lo que cambian son las circunstancias, esencialmente. Al presidente Macri le tocó asumir sin reservas internacionales, en default, con tipos de cambios múltiples, con cepos a la importación, cepos a la exportación. Gran parte del trabajo de este año fue empezar a normalizar la situación económica y mucha energía fue consumida adecuadamente en desmontar todo este esquema perverso bajo el cual funcionaba la economía argentina hasta ahora. Afortunadamente, producto de todo este trabajo que el equipo del presidente Macri ha llevado adelante en este año, podemos ahora enfocarnos con muchísima tranquilidad, y fíjense lo que ha sido esta transición, ¿no? Con el riesgo país bajando, con la sobretasa que pagan los bonos de la Argentina reduciéndose, con una total tranquilidad cambiaria. Lo que nosotros vamos a intentar hacer ahora es empezar a mirar muy finito cómo estamos gastando. Nosotros queremos que el gasto que produce el sector público nacional, porque nosotros estamos administrando recursos de terceros, de la sociedad, y eso para nosotros nos genera una gran responsabilidad. Queremos gastar bien, queremos que los recursos lleguen a los que menos tienen y a los que más sufrieron el impacto de las medidas que hubo que tomar durante este año. Y entonces un análisis muy fino en términos de a dónde se asigna el gasto, mirando la eficiencia, la equidad, los impactos distributivos. Bueno, yo quiero avanzar en esa dirección, quiero hacer un gasto mucho más eficiente, quiero contribuir desde todo lo que podamos hacer en el Ministerio de Hacienda a bajar los costos que impiden que la Argentina pueda duplicar su producción exportable hacia el mundo en pocos años. Entonces queremos ir a mirar muy finitos cosas que en la primera etapa no se pudieron hacer porque había cosas urgentes para hacer que impedían enfocarse en estos aspectos.
Buen día. Disculpen, Guido Gazzoli, Il Fatto Quotidiano, Roma. En primer lugar, felicito a todo el equipo del doctor Prat-Gay por los resultados verdaderamente increíbles que han conseguido. Y también felicito, tenemos que recordarla, a la doctora Gisela Costantini para también los resultados milagrosos que ha conseguido. Y bueno, le pediría, si no lo pueden prestar por un añito a Italia, que tenemos un país en recesión desde hace muchos años, una compañía aérea que luego de una privatización y 15.000 despidos sigue perdiendo dinero. La pregunta es la siguiente. Yo, desde que fue elegido el ingeniero Macri a presidente, me di, y a los primeros discursos económicos que escuché, siempre me daba la vuelta con una sombrilla, un paraguas, porque esperaba una lluvia de inversiones extranjeras, pero me parece que nunca llegaron. ¿Me pueden explicar por qué? Gracias.
Primero, adelanto, hablaremos con Alfonso y con Gisela, si quieren, para la gestión, pero creo que coincidimos, como dijimos, con ambos casos, que el aporte que ellos han hecho ha sido muy, muy positivo, muy valorado, y se lo agradeceremos siempre como país y como gobierno. Creemos que en eso también es parte del cambio cultural que estamos proponiendo, ¿no? El cambio cultural del trabajo en equipo, de cuidado de las personas y de entender que todos por ahí podemos cumplir una etapa y pasar a otra función el día de mañana o no, pero siempre con el mismo espíritu de trabajo en equipo. Y creo que, adelantando y después los dejo a ellos, pero la cuestión de la lluvia de inversiones, nosotros justamente podemos decir que en el 2016 ha habido un proceso muy importante en muchos sectores, en el contexto de un año complejo, obviamente, como se mencionaba antes, pero que claramente la confianza que se ha generado en la Argentina, que se expresa en sus tasas, que se expresa en la cantidad de oferentes en las licitaciones públicas, que se expresa en sectores como las energías renovables u otros sectores que han, el mismo campo, que han hecho grandes procesos de inversión y desarrollo y otros que por ahí lo seguirá viendo más consolidado este año. Pero creemos que en ese sentido, de vuelta, el proceso va por el camino correcto, ¿no? Y vamos rumbo a un 2017 de crecimiento. Pero por ahí,
yo quisiera agregar que esta es la primera vez también en los últimos 20, 25 años en los cuales con una economía, con un PIB que se está contrayendo, de los componentes de la inversión, el componente de maquinaria y equipo, básicamente la inversión se divide en construcción y en maquinaria y equipo. El componente maquinaria y equipo, aún con la economía este año, todavía con el PIB cayendo, va a mostrar un crecimiento interanual positivo, lo que nos está hablando de la confianza de los inversores en el cambio de ciclo, y eso nunca se había visto antes en la Argentina. Entonces, una vez que se revierta la caída en la construcción, vamos a tener a los dos componentes de la inversión creciendo y nosotros esperamos que la inversión el año que viene va a jugar un rol muy, muy importante en el crecimiento del PBI de la Argentina.
Buen día. No, solo para agregar, creo que el proceso que hemos visto es el razonable en cualquier cambio de régimen. La primera reacción, la primera plata que reacciona más rápidamente siempre es la plata financiera, pero todo lo que es inversión directa son decisiones mucho más lentas, decisiones que no dependen de una sola persona que saca la plata de una cuenta y decide invertir en otro país o algo. Acá son decisiones lentas que van a un directorio, que se analizan muy cuidadosamente contra otras posibilidades de inversión en otros países y demás. O sea, es un proceso que naturalmente lleva más tiempo y es lógico que eso se materialice más a partir del año 2017.
Buen día a los tres, soy Carlos Arvide, Infobae. Le quería preguntar al ministro Dujón, futuro ministro, ¿qué opinaba de dos temas particulares? En primer lugar, la inflación, y en segundo lugar, el tipo de cambio. Y al licenciado Caputo le quería preguntar acerca de las próximas colocaciones de Argentina en el mercado financiero internacional.
Bueno, con respecto a la inflación, yo diría que los logros obtenidos en la segunda mitad del año son muy importantes. Hemos logrado que la inflación, el logro del equipo del presidente Macri en materia inflacionaria es importante. En el segundo semestre la inflación ha promediado 1,5% por mes. Ese es un ritmo anualizado de 19,6% en el año. Es decir, si bien la inflación va a ser más alta por el efecto del primer semestre, en el segundo semestre la inflación ya estuvo corriendo a un ritmo de 19,6% anualizado. Muy cerca ya de la meta del Banco Central para el año que viene, que es de 17%. Entonces, no hay que cantar victoria, es un proceso largo, difícil, de desinflación, porque acá también el intento que está haciendo este gobierno es bajar la inflación sin barrer la basura debajo de la alfombra, porque se está haciendo, número uno, con tipo de cambio flotante, sin fijar el tipo de cambio, eso es una novedad. La Argentina siempre que había intentado bajar la inflación con anterioridad lo había hecho con tipo de cambio fijo y esas historias en general habían terminado mal. Número dos, lo hizo normalizando los precios de los servicios públicos. Entonces yo creo que hay un proceso desinflacionario muy, muy grande. La inflación todavía no ha bajado mucho más rápido porque todavía hubo correcciones en los precios de los servicios públicos, pero en ese aspecto yo creo que vamos muy, muy bien. Con respecto al tipo de cambio, por supuesto, la Argentina hoy tiene tipo de cambio flotante, es materia del Banco Central. Ahora, lo que yo puedo decir, mirando los números, es que el tipo de cambio real de la Argentina, medido en términos multilaterales, es decir, comparando con lo que ha pasado entre el tipo de cambio de la Argentina contra los tipos de cambio de nuestros socios comerciales, nuestra inflación y las inflaciones de nuestros socios comerciales, es que tenemos un tipo de cambio que es por lo menos 15% más competitivo que el año anterior. Y si a eso le sumamos la eliminación de retenciones, que en promedio sobre la canasta exportadora pesa casi 9%, y además algunas mejoras en costos de logística, especialmente en puertos, la Argentina ha mejorado notablemente su competitividad este año. Claro, el punto de partida era muy malo, pero si uno mide lo que ha hecho este gobierno en términos de la competitividad para los exportadores, bueno, es un paso muy, muy importante que hay que seguir consolidando. Y claro, no enfocarse solamente en el tipo de cambio, vamos a seguir avanzando para bajar los costos logísticos, portuarios. Hay un inmenso trabajo de todo el equipo en rutas, en transporte aéreo, en transporte fluvial, el plan Belgrano, lo que va a implicar eso para la producción agrícola en las áreas fuera de la zona núcleo. Se juega en la vida en que el plan Belgrano funcione. Entonces hay un programa integral que nos va a hacer mirar cada vez menos el tipo de cambio, porque vamos a mejorar muchísimo todos los costos de logística y todo el costo país, que en la Argentina es todavía muy caro.
Con respecto a la deuda, las necesidades de financiamiento para este año son de 22.000 millones de dólares. Esto no incluye lo que es el refinanciamiento. Son adicionales otros 21.000 millones. Es importante recalcar, bueno, primero contestando la pregunta, la recomendación de los bancos es tal vez ir a los mercados en enero, estamos analizando las alternativas. Ahora, es importante recalcar, porque se habla mucho respecto de la deuda y por ahí es un buen momento para aprovechar, para clarificar algo que es la sustentabilidad de la deuda. Mucho se habla de que el gradualismo es, si seguimos financiando la reducción del déficit por los próximos 2 o 3 años, la sustentabilidad de la deuda digamos, está en peligro o algo. Y es un error enorme realmente. Hoy, ¿cómo se mide la deuda? Se mide en términos del tamaño de nuestra economía, ¿sí? Como porcentaje del Producto Bruto. Hoy la deuda que el país tiene con los privados y los organismos internacionales representan 25 puntos del producto. Eso es básicamente casi un tercio de lo que tiene países vecinos como Brasil, que incluso tiene una tasa menor a la nuestra. O sea, no nos estamos comparando con países que se financian al 15%, ¿sí? La financiación de este camino gradual hacia el equilibrio fiscal que el presidente ha elegido determina que para el año 2020 ese ratio de deuda que hoy está en el entorno al 25% va a terminar aproximadamente en el 33-34%. Es decir, va a seguir siendo menos de la mitad de lo que es, por ejemplo, en Brasil y sustancialmente menor a cualquier otro país de América Latina. Entonces, creo que es muy importante recalcar esto porque es algo que se escucha mucho y que realmente, así como hay cosas que son correctas de lo que se dice, esta definitivamente no. No hay ningún problema con la sustentabilidad de la deuda.
Catalina de Elía para Telefe Noticias. Mi pregunta es para Duhovne, el ministro Duhovne. Es si sigue sosteniendo que sobran empleados públicos y si en tal caso los va a desafectar.
Bueno, eso es algo que yo nunca he expresado. Yo lo que hice fue describir en algún artículo, en alguna columna de opinión, el enorme desafío fiscal que tiene la Argentina, donde en los años del kirchnerismo el empleo público pasó de 2.2 millones a 3.6 millones de empleados públicos. Si el empleo público hubiera seguido creciendo al ritmo de la población, hoy la Argentina tendría 2,6 millones de empleados en vez de 3,6. Esa es una descripción, no es una propuesta. Entonces, partiendo de ese diagnóstico, hay que tener en cuenta además de que el 80% de ese incremento del empleo público se produjo en las provincias. Este es un país federal, ¿no? Nosotros somos el gobierno nacional, este es un país federal. En la nación tenemos 800.000 empleados públicos, de los cuales 400.000 forman parte de las fuerzas de seguridad. Yo diría que a nivel nacional no nos sobra ni un empleado público. En las provincias lo que ha ocurrido es que, producto de una muy mala política económica, donde las provincias dejaron que con impuestos distorsivos el gobierno nacional se apropie de las rentas de los productores, que los ahogue con cepos, tipos de cambios múltiples, con prohibiciones de exportar trigo, maíz, no se generó más empleo. Entramos en una lógica muy perversa, donde como la mala política económica impedía que se genere empleo, eso lo reemplazó el sector público, los sectores públicos provinciales, a su vez para financiar la incorporación masiva de empleo público en las provincias, se subieron impuestos muy distorsivos, especialmente ingresos brutos, que actúan en cascada, encareciendo la producción exportable. Entonces, hay una dinámica perversa ahí. Ahora, de ninguna manera describir esta situación implica que nosotros pretendemos ir a reducir el nivel de empleo en las provincias. Lo que nosotros sí queremos es armar una macroeconomía pujante, vibrante, que le devuelva además a las provincias muchos de los recursos que les quitamos, donde se pueda generar empleo en las provincias, donde ya no haya migraciones masivas a la capital federal y a la provincia de Buenos Aires, de gente que viene a vivir en situaciones de hacinamiento, en lugares sin condiciones mínimas para la vivienda, para la salud. Y pensamos que este problema se va a ir resolviendo con la economía creciendo y con un sector privado que va a generar empleo. Ahora, para eso tenemos que romper ese círculo vicioso. Tenemos un trabajo con las provincias muy importante en términos de cómo ir desmontando los impuestos distorsivos que impiden que la actividad privada prospere y se desarrolle ahí. Una parte importante ya la hemos dado al eliminar las retenciones a las exportaciones, y al eliminar los cepos a la exportación de trigo, maíz, a la producción de carne, a la exportación de carne. Entonces, vamos a generar provincias mucho más vibrantes que van a tener muchos más elementos para que el sector privado vuelva a generar empleo, pero de ninguna manera nosotros tenemos una visión como la que me acabas de expresar.
Buen día. Federico Tártara para Radio Red 92 de La Plata. Preguntarle, ministro Duchovne, el 22 de diciembre se difundieron datos del INDEC y fue un trimestre de la caída, hubo caída en la construcción, en la actividad industrial, también en las inversiones, en el PBI, sumado a la inflación que creció 2 puntos de noviembre, subió el aceite, subió la leche, el arroz y los fideos, digamos, se dio principalmente en los alimentos. Lo estoy escuchando y no veo que sume estos números en el diagnóstico, en la reflexión que está haciendo. Si los puede sumar. Y si también puede contestar la pregunta que hacía un colega acerca de la ayuda de inversiones que finalmente no llegó.
¿De mis declaraciones?
Ayuda de inversiones.
Ayuda de inversiones, ah, sí. La economía en el tercer trimestre se contrajo 0,2% respecto del segundo trimestre. Es el menor ritmo de caída en un año, ¿no? Nosotros pensamos que con este ritmo ya la economía se ha estabilizado y que estamos entrando en un cuarto trimestre donde vamos a ver expansión respecto del tercer trimestre. Ahora, no desconocemos la situación por la cual atravesó la Argentina este año. No desconocemos que los precios de los alimentos subieron. Lo conocemos, lo sufrimos, lo compartimos. Este gobierno no ha desmontado ni un peso de programas sociales, los ha reforzado. Entonces, este gobierno está muy atento a la situación social. Ahora, han subido algunos precios, han bajado otros. La inflación es la medición de una canasta de bienes y servicios muy, muy grande, y dentro de esa canasta de bienes y servicios hemos pasado de ritmos de tasas de crecimiento de la inflación cercanos al 4% en algunos meses del primer semestre al 1,5% en el segundo semestre. ¿Estamos conformes? No, de ninguna manera. Nosotros queremos que la inflación sea 5% anual, como es en la mayor parte de los países emergentes, los países exitosos a los que nos queremos parecer. Pensamos que vamos a llegar a eso en 3 o 4 años, pero no se puede pedir todo en el primer año de gestión, pero creo que estamos avanzando, tomando las medidas para que la Argentina dentro de 3 o 4 años pueda tener una tasa de inflación del 5% anual y parecerse a las naciones prósperas que han logrado derrotar ese flagelo y prosperar.
Sí, la de lluvia en Mercedes ya la contestamos, ya la contestamos.
Mercedes Ninzi, de Radio Mitre. Respecto al tema de la inflación, la gente está que no da más, va al supermercado, le aumenta todo, aunque el gobierno diga que no aumenta, aumenta. Ya no es que no llegue a fin de mes, no llega a mitad de mes. Recién usted decía que va a haber un proceso desinflacionario para el año próximo, pero ¿cómo va a ser eso si a partir del 1 de enero es el mismo gobierno el que fomenta que haya algunos aumentos? Por ejemplo, a partir del 1 de enero va a aumentar el ABL, patentes, la nafta, el año que viene va a aumentar las tarifas. O sea, hay un montón de aumentos que son generados desde el mismo gobierno. Entonces, ¿cómo van a hacer para bajar la inflación? Porque la gente llegó a fin de año realmente con los bolsillos vacíos, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos llegó con mucha deuda.
Bueno, yo diría, iría por mostrar lo que ocurrió en los últimos 5 años, donde el precio del colectivo estaba congelado, el precio de la electricidad estaba congelado, el precio del gas recién subió en 2014, y sin embargo teníamos tasas de inflación de entre el 25 y el 40% todos los años. Claro, si el gobierno congela todos los precios y tiene que subsidiar todos los consumos, se termina generando un déficit fiscal gigantesco que además en el caso del gobierno precedente era financiado casi por entero con emisión monetaria. Entonces nosotros estamos tratando de salir de esa lógica y de una manera gradual ir corrigiendo los precios de los servicios regulados para tener un déficit fiscal más chico y tener que emitir menos dinero. De hecho, la emisión monetaria, desde que ha asumido el presidente Macri, se ha reducido a una porción mínima del financiamiento del déficit. Entonces, estamos saliendo de la lógica de la mega emisión monetaria y de la mega inflación. Nos queda todavía un camino por recorrer porque sí, no pudimos bajar la inflación al 5% en el primer año, pero estamos trabajando para llegar a eso dentro de poco tiempo.
Creo, agregaría eso, Mercedes, que sabemos y lo hemos charlado a lo largo del año, que también se han tomado muchas medidas, complementando esto que decía Nicolás, de apoyo a los sectores más vulnerables, de apoyo a bajar impuestos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que este año se hizo una baja muy importante, el año próximo será otra baja muy importante, la reparación histórica a los jubilados, que va mejorando también esa deuda histórica que tenían muchos jubilados, que ya han mejorado más de 300.000 sus haberes y van a empezar ahora también a acelerarse el pago de los juicios. Se ha avanzado mucho en la obra pública, que también es muy importante porque complementa en muchos casos las mejoras del transporte, lo que tiene que ver con las cloacas, lo que tiene que ver con el agua potable, lo que tiene que ver con la vivienda. Son todos procesos que están tomando velocidad. Y es muy difícil, obviamente, cuando uno vive en un contexto de restricción de su salario familiar y de esa situación, ver lo que hubiese pasado si no se hacía este camino de transición hacia una economía que crezca. Pero sí es importante entender que hay un amplísimo consenso que el año que viene va a ser mejor que este, que el 2017 vamos a crecer, vamos a tener una inflación más baja, que vamos a tener un proceso de generación de empleo, que vamos a tener una aceleración de la obra pública. Y esa lógica de estar mejor el año próximo que este año y así sucesivamente es lo que nos va a llevar a ir resolviendo muchos de estos temas estructurales que tenemos en la Argentina y que lo vamos a ir logrando juntos.
Buenos días, Víctor Caivano de la Associated Press. Una pregunta para el ministro Jobner. Trascendió en los medios locales, me corregirá si está equivocado, pero usted tiene fuertes lazos a través de su familia con el presidente electo Trump de Estados Unidos. Quería saber, por un lado, si esto era así, si usted tenía relaciones comerciales con el presidente electo y, por un lado, cómo mantener esta tensión de entre funcionario y intereses comerciales y, por otro lado, si piensa que a través de estas relaciones puede beneficiar el diálogo entre los dos gobiernos. Muchas gracias.
Bueno, yo hace muchos años conocí a uno de los hijos del presidente Trump, a Eric Trump. Y esa relación que también compartía mi cuñado llevó a que mi cuñado, que se dedica a los desarrollos inmobiliarios, inicie la construcción de una Trump Tower en Punta del Este, y el estudio de arquitectura Duchovne Hirsch, que son mis padres, fueron los autores del el diseño de esa torre. A eso se limita mi relación. Tengo un cuñado desarrollador, tengo padres arquitectos que han trabajado en eso. Yo no tengo contacto ya hace tiempo y no creo que yo juegue un rol en la relación entre la Argentina y la familia Trump, que va a ser canalizada directamente a través del presidente, que tiene una vinculación de mucho más larga data con el actual presidente Trump o de la Cancillería. Digamos, yo creo que esos son los canales por los que tiene que ocurrir. Mi relación ocurrió hace ya muchos años, cuando todavía el actual presidente de los Estados Unidos no había iniciado ninguna carrera política, y hace muchísimos años que no tengo contacto.
Acá Alejandro Gomel, de Radio del Plata. El ministro designado Duchovne dijo que no sobra ningún empleado público a nivel nacional. Le quería preguntar a él primero si recomendaría a las provincias sí hacer un recorte de empleados públicos, y al jefe de gabinete, si no sobra ningún empleado público, ¿qué pasa con el Ministerio de Educación, que hay despidos y hay una toma del ministerio en este momento?
Yo pienso que en las provincias, como explicaba antes, el empleo público ha jugado un rol de reemplazo del empleo privado que no se ha creado. La Argentina hoy, lamentablemente, todavía tiene una tasa de desempleo muy grande, del 8,5% del producto, y tiene un nivel de pobreza cercano al 30%. Esas son las condiciones en las cuales nosotros partimos y en las cuales tenemos que considerar cuando diseñamos la política económica. Entonces, nosotros queremos que las provincias sean más austeras en lo fiscal, pero también queremos que las provincias cuiden la situación social, y nosotros pensamos que de aquí en adelante, cuando el sector privado genere empleo de calidad y en cantidad, ya no va a ser necesario seguir aumentando el empleo público en las provincias, porque va a ser el propio sector privado el que lo absorba, ¿no? Esa es nuestra visión.
Respecto al tema del empleo público nacional y de la situación del Ministerio de Educación, yo diría varias cosas. Primero, que siempre hemos dicho que el crecimiento del Estado y en general la política de recursos humanos del Estado en los últimos tiempos no respondió a ningún criterio de carrera pública, de fortalecimiento del Estado, de capacitación, de diseño de para qué se tomaban empleados, sino en muchos casos había distintos criterios, incluyendo a veces los criterios políticos y en otros casos criterios simplemente de falta de planificación. Desde el Ministerio de Modernización se viene trabajando justamente para poder diseñar una política de un Estado que tenga concursos, que tenga carrera, que tenga capacitación, que salga del modelo de precarización laboral que el kirchnerismo consolidó en los últimos años, con justamente muchos casos los contratos basura, con la falta de pase a planta. En la Ciudad de Buenos Aires lo hicimos también, y en la Ciudad de Buenos Aires eso generó que en los 8 años de gestión se reemplazaran en muchos casos casi 20.000 empleados públicos por otros 20.000 empleados públicos, en muchos casos de empleo público que hacía falta de enfermeras, de médicos, de policías, de gente que trabajara directamente en la atención ciudadana. Y logramos de esa manera una transición hacia un Estado más ordenado y con más capacidades. De hecho, en las últimas horas lanzamos el primer concurso público en la Jefatura de Gabinete para una dirección nacional, después de mucho tiempo que eso no se veía, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Queremos un Estado fuerte, productivo, queremos que haya un orgullo en el trabajador del Estado, en sentir que no está visto como una herramienta por el poder político, sino que logra lo que se tiene que lograr, que es un Estado, una carrera pública de estabilidad y de mejora y de un buen servicio. En ese contexto está claro que puede haber situaciones puntuales, como por ejemplo en cualquier organización. Si hay personas que no han cumplido horarios, que han tenido problemas de ausentismo, si hay un problema de no cumplir una tarea, que esa persona pueda ser desafectada. Eso es parte de la regla de juego. Lo importante es entenderlo en el contexto, creo lo que planteaba Nicolás recién, de no pensarlo en criterio fiscalista, de decir tenemos que reducir X cantidad de empleos públicos para que cierren las cuentas. Lo que necesitamos es un Estado que funcione bien. Necesitamos al mismo tiempo que el Estado invierta cada vez más en obra pública, porque eso también genera trabajo del bueno en todo el país. Y necesitamos también que cada trabajador del Estado cumpla sus horarios, se capacite, se formalice y logre así mejorar la situación. Y respecto a la toma, lo mismo que decimos siempre. No creemos que sea el camino, creemos que el camino es el diálogo. Hay instancias de diálogo abiertas, se pueden revisar todas las situaciones como siempre hemos hecho a través del diálogo, pero creemos que obviamente las decisiones que se toman se tienen que discutir en ese contexto.
Buenos días, Ignacio Ortelli, del diario Clarín. Le quería preguntar al ministro de Hacienda Duchovne si había trascendido en los últimos días que usted tenía un contrato en el Senado. Le quería consultar si piensa renunciar, si renunció, y si puede aclarar qué funciones cumplía. Y para el jefe de gabinete, Marcos Peña, si tienen pensado hacer más cambios en el gabinete, teniendo en cuenta que hace un mes el ministro, usted mismo y el presidente Macri decían que no iba a haber cambios y finalmente sucedió la salida de Pratgay. Gracias.
Bueno, durante esta semana yo me he dedicado a cerrar toda mi actividad profesional. He cerrado mi consultora. Esencialmente no creo en los economistas que van a la función pública y dejan sus consultoras abiertas, digamos, en forma paralela. Me parece que hay que ser y parecer, y en ese sentido yo he decidido abandonar mi actividad profesional en ese campo. He renunciado a la sociedad mediante la cual, junto con Carlos Pañi, producíamos un programa en TN. He renunciado a ser columnista de la Nación, he renunciado al Senado, he renunciado al... Era director independiente también en otra empresa del sector privado, y me ha llevado bastante tarea durante esta semana dedicarme a evitar el conflicto de intereses que podría acarrear seguir con algún tipo de contrato con alguna otra organización. Yo en el Senado tuve años de un trabajo para mí muy gratificante, que fue asesorar al Bloque Radical y al senador Luis Nájdenov en particular en temas presupuestarios, que son básicamente los temas a los que me he dedicado bastante también en los últimos años, y en temas financieros. Tenemos una relación muy fluida y de vuelta en la cual hemos trabajado muchísimo y bueno, ha terminado ahora que me incorporé al Gobierno Nacional.
Respecto a la pregunta de los cambios, nosotros creo que siempre hemos planteado, pasa que fue cambiando el contexto de la pregunta, pero siempre dijimos, primera definición, salvo el presidente y la vicepresidenta, todos nosotros estamos a la voluntad del presidente, estamos sirviendo en un cargo público nombrados por el presidente, y cosa que nos honra, pero al mismo tiempo siendo conscientes que el presidente puede definir en cualquier momento que cree que se cumple una etapa y que puede venir otra persona a cumplir ese rol. Y creo que todo el equipo de gobierno que se ha sumado con un enorme compromiso, un equipo de gobierno del que estamos muy orgullosos, porque sentimos que ha logrado grandes cosas con un nivel muy alto de
profesionalismo. Si ese objetivo no va en contra de la reactivación de la economía.
No, hace un ratito mencionamos que nosotros vamos a cumplir con el presupuesto votado por el Parlamento y que eventualmente vamos a intentar tener un déficit más bajo exclusivamente si los ingresos superan los que tenemos presupuestados en el proyecto de ley de presupuesto. Es decir, el gasto no va a sufrir ninguna modificación respecto de la que está pautada en el proyecto que ha sido aprobado por el Congreso. Entonces nosotros no vemos ningún ajuste como el que usted está mencionando.
Agregaría a eso una idea general. Creo que ha habido mucho debate este año respecto a si estábamos en los comienzos de una gran crisis o si estábamos saliendo y evitando una gran crisis, ¿no? Y creo que el balance del año lo que nos deja claro, y hemos dicho varias veces acá, ¿no?, que si uno mira la recesión de este año, es muy similar a la recesión del 2014 que produjo Kicillof, con la expresidenta Cristina Kirchner, con la diferencia de que no había una perspectiva de crecimiento porque no se habían solucionado ninguno de los problemas estructurales de la economía. Y estamos absolutamente convencidos, primero, que ya se ven claros procesos. Usted ha hablado del empleo, por ejemplo, ya hace varios meses que se ve una tendencia ligera pero positiva en términos de crecimiento del empleo. Vemos un proceso de baja la inflación, vemos un proceso donde se recupera el salario real y vamos a ir rumbo a un proceso de crecimiento, y estar absolutamente convencidos de que esto no es un tema de una pelea política de entre unos y otros, sino que es un objetivo compartido de los argentinos lograr crecer, y no solamente crecer el año próximo, sino crecer por los próximos 20 años de una manera sustentable, generando millones de puestos de trabajo, generando un tejido industrial fuerte, un desarrollo federal integrado, lograr una mejor infraestructura social y productiva, lograr una integración al mundo más sana y más equilibrada. Ese es el gran objetivo, crecer, crecer y crecer. Y para eso no podemos pensar que eso tenga que ser la pelea cotidiana de un sector contra el otro. Tenemos que realmente unirnos los argentinos detrás de esa idea, y que creo que cuando se consolide este proceso de crecimiento en los próximos meses, va a ser un desafío para algunos sectores políticos que pronosticaban una gran crisis y un gran deterioro, porque en todo caso lo que va a haber que discutir es el futuro y ya no la discusión de las intenciones o qué queremos como país. Y estamos absolutamente convencidos con la mirada abierta para trabajar en equipo, todos los argentinos, para lograr esto que no se ha logrado en el último tiempo. Si la Argentina hubiera tenido un crecimiento fuerte en los últimos años, que nos tocó uno de los contextos más favorables de la historia de la Argentina, no hubiéramos recibido un gobierno, una sociedad con el nivel de pobreza y desigualdad que tenemos, con el nivel de deterioro que tenemos. Claramente ahí está el desafío, un desafío de la imaginación, del trabajo en equipo, del amor puesto en la tarea, de la humildad de entender que entre todos tenemos que cambiar esta realidad. Y eso creo que es el espíritu con el que cerramos el año mañana. La posibilidad de decir, bueno, todos juntos, con mucho trabajo en equipo, ir haciendo todos los días las tareas necesarias para ese proceso de crecimiento. Estamos muy, muy convencidos que gracias a los aprendizajes, luego de tantos años de mentira, de estafa a los argentinos, hay un aprendizaje en la sociedad argentina que no quiere repetir errores del pasado, lo que quiere es construir un futuro mejor para sus hijos.
Una pregunta para el ministro de Hacienda, Alexandre Perret, de Agencia France Press. La ley el éxito de la ley de blanqueo que se anunció esta semana, me gustaría saber qué estima que puede tener como impacto sobre la economía, la construcción, por ejemplo, y también sobre el presupuesto. Y si nos podría decir un poquito cuál es el punto de partida y cuál es la meta en términos de déficit fiscal para el año que viene.
Bueno. El impacto del blanqueo para la Argentina va a ser impresionante. Y no estoy hablando del marketing, del número de los 100.000, 105. La Argentina, con sus crisis, confiscaciones, hiperinflaciones, exportó su sistema financiero al exterior durante los últimos 50 años. La Argentina hoy tiene 15% de depósitos en relación al PBI, cuando nuestros vecinos de la región tienen 40, 50, 80 en el caso de Chile. Argentina, teniendo 15% de depósitos a PBI, puede generar préstamos por un volumen equivalente. Entonces, todos esos activos que tenían los argentinos en el exterior, preservándolos de la volatilidad macroeconómica de nuestro país, una vez que han sido exteriorizados y que han sido declarados ante el fisco, es como un iceberg que emerge y que empieza a incorporarse a nuestro sistema financiero. Por más que parte de estos activos permanezcan en cuenta desde el exterior, a partir de ahora van a poder empezar a generar crédito en la Argentina. No van a estar generando solo crédito para los suizos, los uruguayos o los norteamericanos. Entonces, yo diría que el impacto más importante es ese. La Argentina, con 100.000 millones de dólares de activos declarados, ¿no? Esos son 20 puntos del PIB, pasa a tener ahora un sistema financiero que puede generar crédito en la Argentina muchísimo más grande que el que tenía. Entonces, va a haber mucha más relación entre esos fondos que están en el exterior con la Argentina de la que había antes. Va a ser gradual, va a ser progresivo, pero va a ocurrir, ¿no? No hace falta... Bueno, entonces yo diría que ese es el principal efecto. Desde el punto de vista fiscal, bueno, todavía faltan ingresar fondos durante este primer trimestre, no sabemos cuánto va a ser, pero estimamos que podemos llegar a recaudar entre 0,15 o 0,30 puntos más del PIB, y además la base imponible para el impuesto a los bienes personales a partir de ahora, por más que la alícuota va a ir bajando, y para el impuesto a las ganancias, porque ahora los activos financieros, aquellos activos financieros incorporados al proceso de exteriorización que no estén invertidos en activos exentos, ¿no?, tributan también impuestos a las ganancias por los intereses, por las ganancias de capital en el caso de que sean realizadas. Entonces ahí también va a haber un impacto fiscal que vamos a tener que cuantificar una vez que termine el proceso del blanqueo. Entonces tenemos, primero, un impacto transitorio en lo fiscal que vamos a tratar de aplicarlo a tener un déficit más bajo el año próximo. ¿Cuánto vamos a bajar el déficit? Bueno, tenemos una meta de 4,2% del PIB. Dependiendo de cuántos ingresos entren de aquí al 31 de marzo, vamos a poder estimar cuánto vamos a bajar el déficit en el año 2017. Por el otro lado, ampliamos la base imponible y por el otro lado se generan las bases para que haya mucho más crédito en la Argentina que nos ayude a que nuestras empresas puedan invertir más, que los costos del capital en la Argentina sean más bajos, a que el trabajo de Luis sea mucho más fácil, porque va a haber mucho más demanda de bonos argentinos ahora que todos quienes exteriorizaron sus activos van a empezar a hacer una planificación tributaria más finita para minimizar sus impuestos a los bienes personales y a las ganancias. Entonces, eso va a aumentar la demanda de bonos emitidos por la Argentina. Entonces, yo creo que el impacto es muy, muy relevante en todos estos aspectos.
Mariano Espesaprea, del diario... ¿Faltó algo? Del diario El Día de la Plata. Dos aclaraciones les pido a los nuevos ministros sobre lo que han comentado. Cuando Duhovne comentó el 4,2 del PIB para el 2017 del déficit, ¿usted está diciendo que piensa bajar ese 4,2 que ya estaba previsto? Y respecto del ministro Caputo, habló de que la deuda es actualmente el 25% del PIB y que se prevé estirar al 33 o 34%. ¿Eso en qué periodo de tiempo?
Sí, exactamente. Me refiero a que si los ingresos por el proceso de exteriorización de capitales en este primer trimestre nos provee recursos extras, vamos a ahorrar esos recursos y vamos a bajar el 4,2. No sabemos el número porque todavía no sabemos cuántos fondos van a ingresar, pero esa es nuestra intención, que nos permite reducir el déficit sin tener que afectar las partidas del gasto, que es lo que queremos mantener.
Con respecto a la deuda, sí, es cuando digo 25 puntos, me refiero de vuelta a la deuda con el sector privado y los organismos. Por ahí alguno estará diciendo, bueno, ¿cuánto es la deuda bruta? Aún en términos, cuando decimos brutos o netos, brutos quiere decir la deuda total, que incluye la deuda intrasector público. Y como es de rollover automático, mucha gente se focaliza más en la deuda neta, que es, como dije antes, la deuda con el sector privado y los organismos. Hoy es 25% la deuda neta y para el año 2020 va a ser efectivamente 33 o 34 puntos. La deuda total, de vuelta, que esto incluye todo el sector público, es de 54 puntos y para el 2020 estimamos que va a ser 60. O sea, aún medido en términos brutos, sigue siendo sustancialmente menor a la de cualquier país de Latinoamérica y ni que hablar en términos netos. Y solo para agregar a lo que decía Nicolás, que no, estoy totalmente de acuerdo, lo más importante para nosotros, más que el blanqueo y que no se habla mucho, es el post-blanqueo, que es este efecto que decía Nico, en el sentido de la gente que tenía su plata afuera no era porque estaba sacándole un gran retorno a la plata, ni mucho menos, simplemente estaba afuera porque estaban escondidos. Ahora que esta gente ha exteriorizado, se ha registrado en la AFIP, claramente, paulatinamente, esa plata va a ir volviendo al país, porque lógicamente, ahora que no están escondidos, van a buscar un retorno mejor. Y paulatinamente esa plata va a ir viniendo al país y va a poder financiar inversiones en el sector privado y sobre todo le va a dar un impulso al mercado de capitales, que es algo que es tan importante y que nosotros hemos hecho mucho hincapié en finanzas. Hemos mandado incluso la ley ahora al Congreso y creemos que el desarrollo del mercado de capitales fundamentalmente para conectar los proyectos con el capital, no para fomentar la especulación, sino justamente para conectar los proyectos con el capital, es de vital importancia para el país. No se habla mucho de esto, pero es una de las grandes diferencias que tenemos con otros países cuyos modelos han funcionado mucho mejor que el nuestro. Así que no somos más que optimistas con respecto también a lo del blanqueo.
Pablo González, de Bloomberg. Antes que nada, felicitaciones a los nuevos ministros.
Muchas gracias.
Tengo una pregunta para cada uno. La primera para el futuro ministro de Finanzas, Caputo. ¿Podría darnos precisiones sobre la venta de bonos que planea hacer ahora en enero? Entre las precisiones, me gustaría saber si ya nombró los bancos o va a haber una licitación para nombrar a los bancos. ¿En qué parte del mes, si antes de la asunción de Trump o después de la asunción de Trump, y si nos puede decir la curva, en qué parte de la curva usted estaría buscando y qué monto sería, 10.000 millones, 5.000 millones? Y para el ministro de Economía, usted esbozó una idea bastante original sobre cómo conseguir financiamiento con plata del blanqueo. Si mal no recuerdo, en un programa de televisión dijo que usted sacaría un bono, devolvería la plata incluso a los que pagaron ya el 10% y que podrían conseguirse fácilmente 20, 30 mil millones. La pregunta concreta es si ahora que es parte del gobierno mantiene esa idea original y si se va a plasmar.
Con respecto a la deuda, bueno, como dije antes, las necesidades de financiamiento este año son aproximadamente 22 mil millones de dólares. Estamos hablando con los bancos de salir en enero. El momento exacto lo estamos evaluando. Podría ser segunda o tercera semana de enero. Los bancos no han sido designados todavía. Con respecto a la parte de la curva donde emitiríamos, eso también es parte de un diálogo con los bancos y con los inversores mismos. Probablemente no sea un solo bono, sino diferentes tramos. Y el monto, bueno, también va a ser evidentemente función de la demanda, pero creo que también es importante resaltar que hoy ya estamos en los mismos niveles de sobretasa, los mismos niveles de spread, como se dice en la jerga del mercado, que antes de las elecciones, ¿sí? Eso es importante remarcarlo porque inicialmente cuando hubo una suba de tasas en Estados Unidos, cuando subió la tasa, inicialmente sí, la mayoría de los países emergentes, incluido Argentina, tuvo una sobrereacción y nuestras tasas subieron más. Hoy ya estamos en los mismos niveles y esto es algo que nosotros creemos que también vamos a poder capitalizar en la medida que sigamos haciendo las cosas de manera correcta. Nosotros siempre tenemos la posibilidad de seguir comprimiendo esa sobretasa y de alguna manera mitigar el efecto de una suba de tasas en Estados Unidos. Como dije antes, hoy ya estamos en el mismo nivel y esperamos durante todo este año poder comprimirlo de manera de que en términos de efectivos de tasa estemos en una tasa nominal muy similar a la que tuvimos en los últimos trimestres en el 2016. Estamos hablando con los 7-8 bancos que más nos han apoyado y nos están acercando diferentes propuestas. Y bueno, después en función de las propuestas, elegiremos.
Bueno, muchas gracias por las felicitaciones primero. Y con respecto a aquella idea que esbocé en algún programa de televisión, yo creo que ya habiendo llegado al 31 de diciembre, ya tenemos que seguir con el mismo esquema con el cual se había venido trabajando, en el esquema del proceso de exteriorización de activos. Ahora, a mí me da la sensación de que habiéndose logrado un éxito tan grande en este proceso, se puede lograr un efecto similar porque ahora buena parte de quienes han exteriorizado sus activos van a estar buscando activos argentinos para incorporar a sus carteras. Entonces, se puede dar un efecto equivalente que va a tener que aprovechar acá el ministro de Finanzas.
Última pregunta.
¿Qué tal? Buen día. Paola Coaín, del diario Perfil. La pregunta para el ministro Duhovne es si ya está decidido cómo va a formar su equipo, si van a permanecer parte de quienes acompañaron al ministro Pratgay. Y la pregunta para el ministro Caputo tiene que ver con la emisión que se planea para enero. ¿Cuál sería, más allá de que se espera que baje el riesgo país a lo largo del año, cuál sería una tasa aceptable para una emisión en enero?
Sí, Paola. Con respecto a mi equipo, lo voy a anunciar la semana próxima. El único nombre que puedo confirmar en este momento es que mi secretario de Hacienda va a ser Rodrigo Pena, un economista brillante que venía trabajando en la jefatura de gabinete y a quien conozco además hace 20 años y por quien siento un enorme respeto profesional. Y el resto del equipo, que ya diría que casi lo tengo conformado en una buena parte, lo voy a presentar ante ustedes la semana próxima.
Y con respecto a la tasa, solo un pequeño detalle, pero importante de remarcar, creo. Para nosotros, por supuesto, el objetivo es siempre financiarnos a la menor tasa posible. El último trimestre del último año logramos de pasar de una situación de default y de tasas de dos dígitos que hemos convivido por los últimos años a las tasas más bajas históricas. Esto en apenas 6 o 9 meses. Quiere decir que, evidentemente, si se hace un buen trabajo y en la medida que los inversores sigan confiando en la credibilidad del presidente y del equipo, este es un objetivo que claramente vamos a seguir persiguiendo y empujando. Ahora, más allá de si estamos hablando de 100 puntos básicos más o menos, 1% más o menos, es importante remarcar que estamos de vuelta en las tasas más bajas que hemos visto prácticamente en nuestra historia, aún con la última suba. Entonces, lo más importante para el país en términos, digamos, actualmente, sobre todo es que se mantenga, digamos, el nivel de financiamiento, que no haya una mega crisis internacional a los 2008, 2009, en tanto y en cuanto los mercados estén abiertos, siempre de vuelta vamos a seguir tratando de bajar la tasa lo más posible, pero de vuelta creo que es importante remarcar que en apenas 6 o 9 meses conseguimos pasar de tasas de dos dígitos y de una situación de default a las tasas más bajas de nuestra historia.
Yo simplemente para terminar, volver a agradecerles por este año de trabajo conjunto. Arrancamos muy tempranito allá por enero con la crisis de los prófugos, del triple crimen, y hoy terminamos ya a un día de terminar el año, pero realmente agradecerles porque ha sido un placer el trabajo conjunto. A veces hemos estado de acuerdo, a veces no, pero creo que se ha vivido un clima de gran respeto mutuo y de mucho diálogo con todos los compañeros trabajadores de la prensa, y en ese sentido en particular desearles un muy feliz año a ustedes, pero también poder aprovechar para agradecerle a los argentinos por lo que ha sido este 2016 con muchas emociones, con mucha dureza en muchos planos, centralmente el económico, pero también con mucha esperanza de saber que estamos trabajando, sembrando, arando la tierra, regándola, trabajando para lograr a partir del año próximo una buena cosecha, un mejor año para todos, un año de más encuentro, un año de más felicidad, un año de más diálogo, de más paz y sobre todo de más prosperidad, de más desarrollo. Y sentimos que en ese sentido hay muchísimas razones para estar optimistas, pero sobre todo el optimismo se basa en esa posibilidad de estar juntos, ¿no? Y deseamos de corazón todo el equipo de gobierno, como lo ha dicho también el presidente en las últimas horas, que mañana a la noche todos los argentinos se puedan encontrar con su familia, con sus amigos, festejar, despedir un año como el 2016, pero sobre todo darle la bienvenida a lo que va a ser un gran año como va a ser el 2017. Así que muchísimas gracias y muchísimas felicidades para todos.